A ver, www. Hoy ya estamos, Buenos días, radio oyentes, una vez más, el programa de radio de ASAF para ustedes. Estamos en la calle Santa Isabel la Católica, sin número, Leganés. Bien, nuestro teléfono comunitario de Leganés es el 91-693-3892. La www.secolonés.org, la hora de la verdad, para que nos sigan en internet. Luego en Twitter, @radioasaf, en Twitter. Y en la web de ASAF, asaf.org.es. Bien, yo me presento, soy Gustavo Bermúdez y espero que os guste esta radio que hacemos comunitaria, pensando en vosotros. Voy a presentar a los componentes del gran equipo, que es Raúl Molina.
Hola, buenas tardes.
Iván.
Hola, buenas tardes.
Félix.
Buenas tardes.
Marcos.
Buenas y frías tardes, familia.
Y en la sección de deportes está Eloy.
Buenas tardes, Gustavo.
Conjuntamente con Raúl. En los botones tenemos a Raúl Polvorilla. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Bien, hacemos un alto aquí, que hoy es Halloween. Y he visto de todo en la calle. He visto muertos vivientes. Con un ojo de vampiro que, vamos, asusta a cualquiera. Y vamos, y mis sobrinas también se han vestido para la ocasión de bruja, comprándose los referentes materiales para ponerse los disfraces de bruja, por ejemplo, que se ha comprado, pues, de todo un poco, un spray para ponerse el pelo blanco. Y bueno, y es un día que, bueno, de mucha fiesta, pasarlo bien en general y olvidar el estrés del trabajo.
Una de las curiosidades que han dicho, que están con los disfraces, las pintadas en la cara y eso. He visto yo hoy en un centro comercial los caramelos, tubo trato.
¿Tubo o trato? ¿Eso qué es?
Eso es para lo de Halloween.
¿Pero que es un juego?
No, son caramelos.
¿Pero se llaman así?
Sí.
¿Pero grandes?
Si la bolsa era como una de patata light.
¿Pero que se llaman así la marca o...?
Sí, sí.
Aparte de truco trato, es algo típico de Halloween allá en Estados Unidos y todo eso, que cuando vas a ver caramelos en una casa, dices truco o trato. El truco me parece que es caramelos, y si no trato, te pueden dar cualquier cosa. Cualquier cosa de alimentación,
pues algo de dinero. No sabía yo eso.
Bueno, estamos aquí, vamos a hablar un poquito de la estructura del programa de hoy, que eso es biografía, 10 minutos, actualidad, crisis económica, 15 minutos, música 3, educación, cosas de niños, 10 minutos, música 3 y reglón literario 5 minutos. La frase célebre, él cierra nuestra estructura. Bueno, pues vamos, ya hemos visto un poquillo por encima todo respecto al programa de hoy. Y vamos a comentar un poquito por historia, biografías, que es mi parte, biografías, que voy a empezar por personajes, por ejemplo, de Arlo Antonio y de Viriato. Arlo Antonio fue el rey de los Tartesos, reinó 81 años y vivió 120 años. O sea que ya en aquellos tiempos la edad también hacía sus estragos en las personas, ¿no? En el siglo VI antes de Cristo ya la gente ya vivía 120 años. Es un caso anecdótico, ya que yo creo que eso solo pasaba en la era moderna, ¿no? De los dos años.
¿Qué era? ¿Griego? ¿Romano?
No, Antonio era español.
Ah, vale, porque yo que sepa, por lo menos en la época de los romanos y todo esto, aunque no me acuerde, me parece que la edad media era 30 años. O sea que 120 años, para la época que era, era una barbaridad, incluso sí, sí. Actualmente.
En aquellos tiempos, 70 años era, Francia había 70, 70 y poco.
A 120 años, se tenía que pero se tenía que cuidar como Dios, ¿eh?
En su tiempo también la gente ya tela, porque, y reinó 81 años, pues no vea, desde
claro, también, unos 30. Estamos hablando 30, de una persona que es un rey, y se cuidan, vamos, se cuidaban de lujo.
Claro.
Las personas que estaban trabajando en el campo, entre las calamidades que pasaban, el frío, las enfermedades y la poca alimentación, pues como dice Marcos, yo creo que la calidad de vida y la esperanza de vida, el que llegaba a 40 era el que más vivía.
Y aparte que la medicina tampoco estaba para nada
avanzada. No había medicinas.
En aquel tiempo no había adelantos. Había un poquito, lo básico.
Y a la mínima que cogías una gripe o algo, ya...
Con una herida ya te morías. Como te pillas una infección en la herida, te morías.
81 años reinando desde muy joven. Ha habido emperadores muy jóvenes, ¿no? Por ejemplo, Alejandro Magno, que con 20 y poco años ya era rey de Macedonia, y otros con 17, 14. Y yo, jolín, pues vaya. Así iría el país, ¿no? Con personas con, claro, 17 años ya, como, ya empiezan a reinar.
Como se morían a lo mejor antes, porque a lo mejor los reyes no por eso, sino como los mataban o algo.
Vaya, vaya.
Y claro, por eso reinaban luego los descendientes antes.
Claro, como en el caso de los faraones y todo eso, que la media edad eran 20, 30 sí. años y...
Sí, sí, Tutankamón reinaba ya a los 17 años ya. Ya te digo. Bueno, sigamos con el rey de los Tartesos. Su reino de 635 a 545 en vida. Y nació de 670 hasta 550. Rey de los Tartesos, imperio español y primero de Europa. El primer imperio que podemos decir de Europa, porque antiguamente ya estaban los persas y toda esta gente en el Oriente Medio. Y bueno, y por aquella zona había muchos imperios: imperio hitita, imperio egipcio, los asirios, los sumerios, los árabes. Y bueno, y en Europa, pues el primer imperio que hubo fue el reino de los Tartesos, imperio de los Tartesos. Es español y lo fundaron los íberos. Los íberos que llegaron a España en el 2000 a.C. Pues el 2000, pues ya todo el tiempo que estuvieron en España, pues apareció hasta este tiempo de Arco Antonio, y luego de allí ya los cartagineses destruyeron el imperio. Pues los íberos crearon este gran imperio que vinieron en el 2000 a.C. hasta entonces. Y se situaron en el sur portugués y en España, en el sur Portugal y el sur de España, Andalucía, concretamente la Andalucía y norte de Portugal. Crearon una gran civilización y comercial. Bueno, Marco Antonio fue la edad de oro. Fue un hombre inteligente, bondadoso y hasta ilustrado para su tiempo y su prudencia. Le atrajo el afecto de todo el pueblo. La mayor riqueza de los Tartesios lo constituyeron la plata y el bronce. Para elaborarlo obtenían el estaño del comercio atlántico y estaba en auge la agricultura y la ganadería. La sociedad estaba estratificada en clases sociales y practicaban una religión politeísta, pluralidad de dioses, o sea que adoraban a varios dioses. En el 500, Tartesia fue destruido por los cartagineses, colonia fenicia fundada en el 800 a.C. Estos pobladores se defendieron heroicamente, pasando a la historia por la hazaña de sus habitantes. Descendientes de los Tartesios serían turdetanos y túrdulos, población de tribus prerromanas. El nombre de Arco Antonio, relacionado del celta argant, plata, significaría rey de la plata. Bueno, pues Arco Antonio, pues está escrito en la historia ya como el primer gran personaje español de la antigüedad, que bueno, lo constituyó a Tartesios y a Antonio. Pues no sé si se habrá casado o no tengo ni idea, pues no, yo solo sé un poquito y me he encontrado esta información. ¿Ustedes qué opináis? ¿Tendría descendencia a Antonio o algo o no sabéis nada?
Pues no sé, seguro que sí, a lo mejor, porque esto estos personajes de historia tienen unos líos increíbles y lo que no conocemos.
Claro.
Sí, aparte de que siendo un emperador y todo eso, es raro que no tuviera descendencia tampoco.
Claro, un emperador que vivió 120 años y siendo muy importante tiene que tener descendencia.
Vale, yo te puedo tener por lo menos 7 o 8 mujeres para, por ahí. Para.
Lo mismo le hicieron a posta, claro. Porque pasaban esas cosas, ¿no? Hacían... Claro. Para que no tuviese descendientes.
Estaría muy bien que una persona, siendo muy famosa, tuviera descendencia. Ese sería lo...
Hombre,
lo,
seguro, lo, hay lo muchos casos de...
Lo bueno, eso sería lo bueno. Que tuviera que esa... esa época de esplendor se introdujera en herencia durante varias generaciones.
Entonces, yo me acuerdo hace años que salió un documental en Discovery Channel, me parece que fue, en el que salieron hablando, por ejemplo, de otro emperador como fue Genghis Khan,
sí,
que empezaron a hacer recuento de cuántos familiares ya en los tiempos de hoy con su mismo apellido tenía por la zona de Asia. No sé si salieron que tenía 3.000 o 4.000 descendientes. Sí. Para ponerte un ejemplo, como otro emperador
de
distinto.
De las mujeres que tuvo, ¿no?
Bueno, mujeres, hijos, amantes, los típicos que hacen.
Sí, sí. Bueno, Genghis Khan fue del siglo XIII, por ahí, ¿no? Mm. Bueno, pues, Antonio, no lo han puesto en los libros. Yo solo sé lo que he podido, de mi cosecha, y no pone nada en los libros de esto al respecto. Sería muy, muy bueno que lo hubieran puesto, si tuviesen descendencia o no, para estar claro. Y si lo tuvieran, pues hablar un poquillo de ello. A ver qué pasaba con ello.
Para que a lo mejor es eso, al ser datos antiguos tampoco se sabe mucho ya más sobre él.
Y el saber a lo mejor lo de la descendencia, al tener tantas mujeres como se tenía entonces, a saber quién era la descendencia directa de él, o eran todos.
¿Cómo?
Antes, como tenía más mujeres, podían permitirse el lujo de tener más mujeres, pues podía tener más hijos.
Claro, pero en este caso no se sabe.
No se sabe ahí exactamente porque como ninguno era el heredero.
Y luego más las amantes.
Y las amantes. Que no,
las secretas que por ahí tendrían.
Sí, sí.
Que no tenían bastante con 8 o 10 mujeres.
Eran golfos.
Que encima, ¿sabes? Claro, no tienen nada que hacer.
Bueno, pero no se sabe, ¿no? Si tuvieran amantes. O sí.
Bueno, no sabemos.
Claro. Bueno, amantes o llamadas también las otras, ¿no?
Claro.
Lo que yo te refería, el Félix, era que a lo mejor pudiera tener mujeres, ¿no? ¿Es eso?
Sí, no, que como has dicho tú, que ya tenía mujeres, que esas mujeres pudieran tener descendencia de él.
Claro, pero no lo recogen los libros. Eso es lo malo.
Ah, pero se va a ser datos que tienen ya varios miles de años.
Y bueno, y el resto de España tendría que tener la iniciativa de decir, hombre, este es un gran imperio tartesor, vamos a continuarlo, ¿no? Así apoyándole y tal, con otro jefe, con tal. O que lo busquiera una mujer para tener hijo, para seguir con la descendencia, ¿no?
Claro, para el propio.
El resto de España, yo tengo que conseguir algo, tener una mujer para que tenga descendencia.
Claro.
Eso sería lo lógico.
Claro, porque alguien se tenía que dar el reino.
Claro, pero bueno, un imperio que se desaparece, y esto no es así. O hay que ayudar o hay que hacer algo para que esto siga. Pues no tuvieron la delicadeza, que eran muy brutos. No tuvieron esta iniciativa tan lógica para mí, pero bueno, aquellos tiempos eran otros tiempos. Ahora hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ya con Antonio ha pasado la primera fase de mi biografía, pero son dos. Tranquilo, que ya le veo a Raúl atacando. Bueno, he hablado de Antonio, de los Tartesos, del siglo VII antes de Cristo, sur peninsular y un poquito de Portugal. Bueno, y ya acabado Antonio, pues otro personaje que apareció poco después, cuando los romanos, después de los Tartesos, se metieron en España, el 133 antes de Cristo, y bueno, y los romanos pues absorbieron totalmente el imperio Tarteso y desapareció así como así. Bueno, Viriato, vamos a hablar de Viriato un poquito. Los romanos tiranizaron a los españoles y estos se levantaron contra Roma, capitaneados por Viriato. Consiguió derrotar a los romanos no pocas veces. Fue un caudillo lusitano. Lusitania es una provincia romana de España, lo que es Portugal hoy en día. Vivía dedicado al pastoreo, cuando indignado por la perfidia del pretor Galba, que había decretado la muerte de los lusitanos, que depusieron las armas, unos 2.000. Se lanzó en armas contra Roma y se colocó a la cabeza de las tribus sublevadas, trayendo en jaque a los cónsules Quinto Fabio Máximo Emiliano y Serviliano. Y este Viriato triunfó, cuyas batallas eran de guerrilla. Solo la tradición podría vencerle. El cónsul Quinto Servilio Cepión sobornó a tres legados lusitanos, Audas, Tetacón y Minuro, que alevosamente asesinaron al invicto caudillo. Bueno, caudillo después, bueno, tiranizaron, los romanos tiranizaron los españoles. Así de buena es el primer arma de los 9.000 lusitanos. Yo, vaya, entonces el Viriato ya se impuso porque tiranizaron los españoles. Y bueno, y todo iba muy bien, parecía que se iba a independizar de Hispania, de la dominación romana. Pero los romanos no tiraron la toalla y cogieron a tres lusitanos, los sobornó para que matasen a Viriato. Y lo consiguieron. Entonces Viriato pues solo pudo hacer un poquito de arreglar la situación en España periódicamente. Porque luego a lo mejor también tiranizaron a estos. Pero no hubo personajes. Sino Viriato fue el único en darle cara y bueno, y por lo menos lo consiguió bastantes veces. Siempre en guerrilla, no era lucha de bando a bando, ¿no? Como las películas de romanos, por ejemplo, ¿no? Así grandes películas. Pues no eran de ese estilo, eran de guerrillas, un pequeño grupo de las montañas que avalanchaban sobre las tribus, sobre los tercios, ¿cómo se llama? Los tercios romanos, ¿no? Pues de guerrilla, de montañas, que había un asentamiento romano y a por ello. Así era el todo de guerrillas. Luego los lusitanos, Audas, Ditacón y Minuro, eran tres pobres hombres que, claro, que con dinero pues se vendió a Roma y, claro, por culpa de esto, pues consiguieron posiblemente la independencia de España de la dominación romana. Y la clave fue en esta parte. Al principio de los romanos en España. Si tenéis alguna duda o algo, de romanos sí sabréis algo, ¿no?
Yo sí tengo una pequeña duda. ¿España o la península ibérica?
Península ibérica, bueno, Hispania, en aquel tiempo era Hispania. Hispania. Hispania, como la película. Uh-huh. La película de Hispania. Por lo mismo. ¿Y tú, de romanos, sabes algo aparte de las películas?
Bueno, Gustavo, yo no es un tema que yo tenga mucho conocimiento, ¿no?
De
lo
máximo
sabe. Cuando las echan por televisión no las suelo ver porque a mí las series de romanos no es precisamente mi fuerte.
Ahora mismo hay una serie que se llama Hispania, ¿no? En la tele, ¿no?
Sí. Yo lo único así, a grosso modo, queridos compañeros, lo que se me está viniendo ahora a la cabeza es esa película que suelen echar, Quo Vadis, que trabaja Robert Taylor.
Sí,
trata del famoso Nerón, del famoso emperador, que yo creo que, según comentarios que he oído, se le fue un poco la pinza, como se dice ahora. Se volvió un poco loco y ordenó quemar Roma y... Pero bueno, es lo poquito. No tengo mucho conocimiento más, ¿no?
Creo que está buena cabra. Y bueno, y España, romanos, ¿qué tal vosotros, Iván y Raúl?
Yo es que España no la veo, la serie.
España.
Yo me gustan los romanos, pero España en la serie ese, ¿no? Yo veo pelis auténticas.
Ah, las películas.
Y historia, sí, sí me gusta la historia de los romanos, bueno, porque vamos.
Sí, bueno, ya los mapas y todo, a mí me gusta un montón, y lo veo en los libros, los mapas, los pueblos, y digo, me trae mucho y eso.
Es que de España hay tanta historia que contar que me podía tirar aquí todo el día, pero de Roma. Por ejemplo, los inicios de Roma fueron muy simples, ¿no? Rómulo, Remo, lo de la loba. Y a raíz de eso fue cuando nació Roma y todo eso.
Sí, sí.
Y luego ya de la historia de Roma ya te puedes hablar de los César, de Julio César,
sí, que tuvo,
de Nerón, de Viriato.
Tuvo un centenar de emperadores, como al 200 por lo menos, o 200 y pico.
¿No? Sí, de eso fue la historia, que había muchas tracciones entre ellos, ¿sabes? Que se mataban entre hijos y padres y todas esas historias.
Hombre, hicieron unas construcciones impresionantes como el acueducto de Segovia, ¿no? Sí. Fíjate, ¿no? Lo que hicieron en aquel tiempo y...
buen legado y, romano en España.
Y que, cómo venía el agua, ¿no? De el cómo acueducto. Hicieron el por las montañas que viniese el agua, ¿sabes? En aquellos tiempos.
El acueducto de Segovia, ¿no? Del agua. Traerse el agua de un sitio a otro, si no se podía, pues ahora el acueducto ya estaba ahí.
Sí, pero bueno, tenían que hacer una pendiente por el agua, tuvieron que atravesar montañas, sí. Picaban el túnel para hacer la montaña, lo picaban de tres en tres.
¿Cómo?
Lo picaban de tres en tres en la propia piedra, ¿sabes? Para ir a hacer el núcleo, que el agua bajase y llegase hasta allí, porque en aquel tiempo no había cañerías ni nada.
Claro.
Y una obra de ingeniería impresionante, ¿sabes? Unos ingenieros impresionantes.
¿Qué tal, Iván?
Bien, bueno, me parece muy interesante, pero la verdad es que no tengo mucho conocimiento sobre el tema.
Las grandes cosas, lo que yo veo del pasado, dura un poco. Bueno, personajes, porque luego los imperios duran mucho, pero personajes han muerto muchos muy jóvenes, y eso es la gran tragedia de la historia del mundo, ¿no? Mundo antiguo y actual.
Sí, bueno, lo que te comentaba yo antes, que la media de edad me parece que eran 30 años para aquella época.
Pues para Antonio duró 120. No, bueno, yo creo que son 70, por ahí, 70 años.
Sí, bueno, yo me refiero a la época de los romanos y todo eso, ¿sabes?
Yo creo que son a partir de 70, 75 lo máximo. Bueno, hay gente que también duraba menos, ¿no? Pero no sé. Bueno, ahora mismo hemos hablado de la biografía. Y bueno, si queréis hablar de la actualidad, crisis económica, que es la siguiente estructura del programa de hoy. A ver quién la va a realizar.
Era una cosa en global, ¿no? ¿Qué vamos a hacer?
Actualidad.
¿En quién hablarlo, no?
Hay que hablar un poquillo de ello. Crisis económica. Pues, bueno, pues ya estamos aquí. Crisis en el mundo siempre va a haber, antes o después. Y la crisis de España, pues son, ya te digo, 25% de parados. vamos. Superar los 5 millones son una burrada.
En algunas provincias llegando al 40 o al 41% me parece que es.
Madre mía.
Este Rajoy
no hace nada, ¿no?
Ahora lo que vamos haciendo ya, vamos mucho más para adelante con la historia, y ahora mismo, a día de hoy, ya dentro de poco van a empezar a cobrar un euro por receta. Entonces estos son los pasos que poco a poco se van dando, ¿no? No se puede hacer todo de golpe hasta que llegue un momento que si no pagas al mes 200 euros, pues la seguridad social no tendrá derecho.
Pero eso se habrá aquí en Madrid. Ya desde hace varios meses, en otras provincias de España, ya lo estuvieran haciendo también. A ver, que aparte que determinada rama de gente tiene que pagar por ir al médico, porque tienen que pagar, también a la misma vez que eso, te obligan a pedir, me parece que es un euro por receta, si no me equivoco.
Sí, sí, un euro por receta. Luego aparte los medicamentos, ¿eh?
Sí. Sí, hay gente que...
O sea, el euro por hacerte la receta.
Los psiquiatras que medican medicamentos, las recetas las son gratis. No sé yo.
Eso según. Ahora mismo ya no.
¿Ya no?
Ya no. Ahora mismo ya no.
Gratis no es nada.
Gratis no es nada.
Ya te cobran hasta por salir a la calle.
No sé, pues son palabras textuales, ¿no? De un chico que... ¿Cómo me da la receta gratis? Que la pastilla que me manda el psiquiatra, le pones Prisdal, por ejemplo. ¿Lo conocéis?
Bueno, gratis no es. Gratis, pues ese chaval a lo mejor es porque hasta ahora pues ha sido pensionista.
¿Pensionista?
Y hasta ahora, siendo pensionista, no es que sea gratis, pero no tenías que pagar nada más.
A lo mejor
claro, siendo pensionista no paga las recetas.
Pero ahora ya no, ahora no, ya ahora la historia cambia.
Ahora sí cambia.
Ahora la cosa cambia.
Esperemos que no pase.
Ya no hay ni pensionista ni no pensionista.
Mira,
ahora ya...
pensionista tiene que pagar 8 euros. Al mes.
Ya.
Eso cubre durante todo el mes lo que te puedas comprar, ¿no?
Claro,
pero de entrada, por ejemplo, yo soy crónico y de entrada tienes que pagar, pues en este caso ha sido 9 y pico porque no lo podía cuadrar la señorita ahí de la farmacia, y entonces ha sido 9 y pico, pero ¿qué pasa con ese euro de más? Y con los 8 euros.
Me va a perdonar usted, señor Félix, ahora que estamos hablando de dinero, Se me ha venido una cosa a la cabeza, a la mente. Bueno, solo me ocurrió una vez, porque solo me ocurrió una vez en mi vida, ¿no? Que de recuerdo ahora mismo. Me acuerdo una vez en la estación de Atocha, me cobraron 20 céntimos por orinar.
¿Sí?
¿En el baño?
Sí.
¿Pero en el baño o en alguna caseta de esas portátil, cómo se suele llamar?
Lo que es, según lo que son los servicios.
Eso no es.
El servicio de los bares, ¿no?
No era del bar,
¿Dónde era?
En Atocha, me parece que son dos o tres plantas lo que hay en el mismo centro comercial de la estación. Y no sé si es en el abajo del todo o la segunda.
Es que ya no me acuerdo.
Ah, en la estación fue, ¿no?
Sí.
Lo que son los baños públicos.
Bueno, aquí es fue en Aya,
no me acuerdo, ya hace mucho de esto ya.
Bueno, eso la verdad que no tiene que ver con la crisis económica, porque hace mucho tiempo en Barcelona yo vi esos tipos de servicios que están en la calle, que tú echas, por ejemplo, un euro. Pero hace mucho tiempo, pero bueno, sí, eso no tiene que ver con...
Ya, o sea, Raúl.
Eso ya es una cosa que está implantada, que quien quiera ir a IS tiene que echar.
Pero bueno, yo que hablando de la crisis económica, yo quería decir algo. De que lo que está ocurriendo este año, yo en los últimos años no lo había visto nunca. La cantidad de desahucios que hay por día en toda España. ¿Cuántos desahucios llevamos en lo que va de año? ¿350, 400, 500, 600?
Sí, pero había ya una ley, ¿no?, que estaba regulando eso, decían. No sé si ya la han impuesto ya.
Sí, bueno, de decir está dicha. Ahora, de decirlo a cumplirlo, hay un trecho bastante grande.
¿Qué es un desahucio?
Cuando la gente no puede pagar un piso y llegan los policías o quien sea y le mandan a la calle. Claro, muchas veces no les da tiempo ni a sacar lo que tienen de poner en su casa, como es la ropa, los mismos muebles, las cosas de los críos.
Claro, pero eso no es lo peor. Lo peor es que luego encima tienen que seguir pagando ese piso. Y claro, es una paradoja, porque si esas personas no pueden pagar ese piso es porque no tienen unos ingresos adecuados o un trabajo para pagarlo. Entonces, ¿qué pasa?
Lo siento decirlo, pero me parece muy triste. Y lo vi el otro día en las noticias de una canal de televisión española, de una persona que sabía que iban a asociarles. Me parece que fue media hora, una hora antes de que llegara la policía. El pobre hombre, como se vio tan apretado, ¿qué hizo?
¿Sí?
Como se vio tan apretado,
¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo?
Se ahorcó en el patio de su casa. Porque veía que le iban a echar a la calle y no tenía que hacer.
Normal. Es que la cosa tiene asunto.
No puede ser, eso no es.
Es que la cosa tiene asunto, ¿sabes? Porque vamos.
No me acuerdo en qué ciudad fue él hoy. En Córdoba o Granada, creo que fue. Y fue la semana pasada.
Claro, porque es que es eso, es que. Que tú no quieres, que tú tengas medios para pagarlo y no quieras, vale, pero que tú no puedas porque no tienes trabajo y con lo cual no ingresas dinero y te lo quiten, eso es una cosa muy fuerte. Pero es que encima, si tienes que seguir pagando, pues por lo menos la ley esta supuesta que parece que va a salir o ha salido o no sé si se implantará, es que tú entregas el piso y ya no pagas.
Pero es que eso
tampoco tendría que ser así.
Pero es que esas ciudades a nivel mundial, ¿de qué deben? Millones y millones de euros, o cientos de miles y miles de euros, y no pasa nada, ya lo pagaremos en otro momento. Pero claro, hay gente que le están quitando el piso por a lo mejor deber 600, 1000, 6000, 30000 euros. Sí. Y claro, no es lo mismo una sociedad sí, que una persona, sí. Que la sociedad te pueda deber 2 o 3 millones de euros y tú debas 6000 euros, ¿qué hacen? Vamos al pobre y como sí. Debe esto y sabemos que no lo va a pagar, ¿qué hacemos?
Además que los bancos, si tienen que hacer desahucios, no tienen piedad, les da igual si es una persona de 70, 80 años. No, y además, bueno, sí que es verdad que hoy en día los pisos ahora de segunda mano han bajado debido a la crisis y tal, pero la verdad es que está todo horriblemente mal.
Son palabras aterradoras lo que estamos oyendo y bueno,
no, que no cunda el pan.
Ay, los desahucios al parecer. Es que la mayoría de los desahucios son de gente que tiene el dinero metido, o el piso comprado, o el chaleo, o la casa, lo que quieras, en tres o cuatro bancos fijos, o en cajas. Normalmente suele estar ahí el abanico, en tres o cuatro cajas o bancos, que la gente ha metido ahí su dinero, ha comprado el piso a través de ello, y casualmente es en ese círculo donde se están produciendo la mayoría de los desahucios.
Uh-huh. Sí, ya. siempre para el que tiene, ¿verdad?
Claro, ahí está. Es que no, es la cosa.
Sí, es verdad, Raúl.
La cosa es que esto es muy, muy gracioso todo, ¿sabes? Entonces, los bancos cogen tu dinero y ganan dinero con él y a ti en realidad no te aportan nada. Pero cuando es al contrario, cuando no ganan dinero, te lo quitan a ti y hablando mal y pronto, perdónenme, te joden a ti.
Pero
¿sabes?
Pero ¿sabes por qué la gente sigue metiendo la mayoría del dinero en los bancos conocidos y todo eso? En plan de, hombre, me regalan una cubertería, me regalan esto, ¿qué hago? Lo meto aquí, que me... Que me parece que más o mejor es regalo.
Yo sigo diciendo que, y lo he dicho algunas veces, sobre todo en los últimos años de mi vida, ¿no? Que la justicia está para el rico, no está para el pobre.
Claro, luego pasa que tú vas al banco y el banco ahora mismo es una inmobiliaria. Porque está forrado de carteles, se vende y hace, encima el propio el personal del banco... Hasta antes de ofrecer la gestión que tú vas a hacer, ya te está ofreciendo, oye, un piso o lo que tú quieras, porque está forrado de carteles, ¿sabes? Porque eso, porque ya ahora mismo a ellos no les interesa dar un crédito, les interesa vender los pisos, porque en realidad van a ganar el triple.
¿Sabes qué va a acabar haciendo la gente? ¿Te acuerdas tú de cuando nuestros abuelos o bisabuelos y todo esto, que pasaban de meter el dinero en las cajas de los bancos? ¿Qué hacían? Metían el dinero bajo los colchones, que sabían que ese dinero nada más que lo iban a tocar.
Claro, ahí viene lo de debajo del colchón y debajo de la baldosa.
Y además que, bueno, cuando a lo mejor... Sí, no, iba a decir que... Sí, que cuando hay un desahucio, pues... Claro, es que aparte que no hay compasión, sí, va la policía y como está la orden judicial por medio, pero que no hay ninguna compasión y hoy en día los bancos son para esas cosas que no comparto. Bueno, pues así la vida, pero bueno.
Yo creo que es una vergüenza muy grande, sí, y aunque no lo parezca...
Estoy totalmente de acuerdo.
Y estamos mirando a otros países, aquí gente lo está pasando muy mal y está pasando mucha hambre, sí, sí, y muchas penurias, ¿sabes? Y aunque no lo parezca, pero la gente está pasando muy, muy mal y por culpa... De esto, de
que
el dinero, de que unos se lucran y otros se fastidian, ¿sabes? Y una cosa muy injusta, ¿sabes?
Sí, a raíz de la crisis también se está yendo mucha gente joven de España para irse a otros países en los que tienen mejor prosperidad.
Y a estudiar sus becas y...
Pero tú fíjate una cosa, realmente España es un país a que le ha tocado muy gordamente el tema de la crisis, pero la crisis no proviene realmente de aquí,
no.
Viene de países mucho más grandes.
Como dice mi madre, esto es una crisis mundial. Esto es una crisis mundial.
Sí. Bueno, yo... El 100% de los países no se libran ninguno. Está claro que hay pobreza y socios 100%, ¿sí?
Yo creo que eso de la crisis es un invento y no hay crisis, sino que intentan engañar a todo el mundo, pero no hay crisis, claro. ¿Sabes?
Bueno.
Porque donde hay dinero, ¿sabes? Y ya está. Lo que pasa que es eso.
Un invento que está oculto durante muchos años.
Claro, es un invento y es una excusa, la crisis, sí. Pero en realidad no hay una crisis, lo que pasa es que el dinero está por donde está.
Porque
y ha pasado lo que ha pasado, pero no hay ninguna crisis, ¿sabes?
Porque la crisis no es algo que se haya sacado a relucir con el nombre hace 2 o 3 años, no.
Claro,
la
esto viene de hace muchísimos
años. Es algo que lleva mucho tiempo, ya cuesta, pero que cuando han visto que ya estaba ahí todo el mundo con...
Sí.
¿Sabes lo que tengo que decir? Así allá cuando se han atrevido a decirlo.
Bueno... Hemos terminado la sección.
Quería puntualizar una cosa.
¿Vamos a terminar con esta sección? ¿Date prisa, Félix?
Sí, quisiera puntualizar una cosa de que crisis siempre la ha habido, los jefes están en crisis, tienes que venir más tiempo a trabajar para sacarme a mí del y poderte dar a ti una limosna y cosas así. O por ejemplo, un piso. Lo que estábamos hablando de un piso, que van a desahuciar a esas personas y no tienen a nadie que le represente en el parlamento o donde sea. Y luego que ellos van a lo que van, solamente al dinero y no quieren saber más porque es que o no ven las noticias o no quieren saber nada.
Bueno, una vez hablada de actualidad, crisis económica, que España va peor, eso está clarito. Vamos a momentos musicales, que nos pone Raúl.
Hola, buenas tardes. Mira, vamos a poner una canción de un grupo que va a tocar el día 9 de noviembre en la Sala del Grito, en el Festival Pro Salud Mental, y se llama... La canción se llama... ¿Cómo se llama? A ver... Prejuicios. We'll be right back. Bueno, repito que el día 9 de noviembre, Día de la Almudena en Madrid, hay un festival pro salud mental en la Sala del Grito de Fuenlabrada.
¿Y
bueno,
que yo, perdón?
¿A qué hora es? ¿9 de noviembre a la hora?
¿A qué hora es? A las 7 y media, 8,
por ahí. A las 7 y media quedamos tú y yo. Sí. Y con alguien más y que vale. Si quiere venir.
¿Y el concierto?
Los conciertos me parece que empiezan a las 8.
¿A las 8?
Sí.
A las 8 todo el mundo citado en la Sala del Grito.
Hasta las 12.
Puerto del Cura.
O más.
Eso.
Bueno, vamos a ir terminando. Nos quedan 10 minutillos, un poquito más. 11, porque va educación, cosa de niños y la fase célebre. Adelante, Iván.
Sí, bueno, aquí estamos de nuevo y en esta ocasión, bueno, pues quería de nuevo poner atención a las conversaciones de los niños, ¿no? Que no sé, porque me parece que son importantes y que dicen cosas importantes, aunque a veces parece que no las tenemos demasiado en cuenta. Creo que deberíamos tenerlas más en cuenta y no sé, a veces, pues no sé, como no sé, pensar de otra manera, a veces como ellos, no comernos tanto la cabeza con las cosas. Y bueno, no me lío más y ya voy a dedicar estos minutos a leer unas frases de niños que he seleccionado. La primera es de una niña que se llama Natalia, de 4 años. Dice: estaba escribiendo la carta a los Reyes Magos con ayuda de su hermana y dijo que ella quería unas gafas de rampa. Sorprendidos y preocupados porque los reyes le trajeran exactamente lo que había pedido, sus padres le preguntaron que qué era eso de unas gafas de rampa, pero Natalia no supo explicarlo. A los pocos días fue su abuela a casa. Ella corrió a quitarle las gafas de aumento, se las puso, fue corriendo a sus padres y les dijo: esto es lo que yo quiero, unas gafas que te las pones y el sol hace rampa. Y bueno, la siguiente que he seleccionado es de un niño, Santi, de 6 años. Pues nada, dice que Santi estaba hablando con su tío de que había ido con su abuela a una procesión de Semana Santa. Y su tío le preguntó: Santi, ¿y a qué santo han sacado? El niño le contestó: a ese de las barbas marrones que tiene los calzoncillos blancos. La siguiente que he seleccionado ha sido de una niña que se llama Aneris, de 4 años. Caneris iba a una logopeda que se llamaba Maribel y un día su madre le dijo: mañana le das recuerdos a Maribel. Caneris se fue a la cama y al día siguiente le dijo a su madre: mamá, ¿me has metido eso en la cartera? ¿El qué, cariño?, comentó su madre. Y dijo a Neris: los recuerdos para Maribel. Y bueno, la última que quería contaros así es de una niña que se llama de María, de 6 años. Dice que María estaba jugando con su hermana Lucía. De repente empezaron a discutir y tiraron algo al suelo. Entonces entró su madre en la habitación y preguntó: ¿quién ha sido? Lucía dijo: ha sido María. Y María contestó muy seria: ¿y el bolígrafo determina qué? Miente. Y bueno, pues estas son más o menos las que había yo seleccionado y
bueno.
Pues no sé. A mí me gusta mucho cuando las leo y de momentos que me encuentro mal y eso, pues no sé, a mí en particular los niños, pues no sé, siempre me hacen sacar una sonrisa aunque no tenga ganas y esté un poco triste. Y bueno, no sé, pretendía eso un poco, no sé, un poco alegrarme a mí y alegraros a vosotros y bueno,
gracias,
espero que os haya gustado.
Gracias Iván, y sí nos ha gustado.
El tiempo ya ha terminado, gracias por tus cosas de niños y vamos a ver con la frase célebre y con ello cerramos el programa.
Sí.
Pues perdonadme, ha ocurrido, yo sé que no hay nada de deportes, pero hay algo de deportes muy, muy importante, ¿no? ¿Qué ha pasado este fin de semana?
¿Qué ha pasado? Yo no sé.
Eloy, perdóname, pero yo sé que no hay nada de deportes, ¿vale? Pero ¿ha ocurrido algo este fin de semana?
No sé.
Ah, sí. Bueno, sí, hay dos programaciones de campeones del mundo españoles, ¿es lo que te refieres, sí. Raúl?
Gracias, Raúl. ¿Eh? Gracias a ti también.
¿Eh?
Sí, de Marc Márquez, campeón del mundo en Moto2.
¿Español?
Y Jorge Lorenzo, que me alegró mucho que ha vuelto a ganar.
Campeón del mundo en MotoGP, español.
Bicampeón del
mundo. Bueno, sí, que yo, es su segundo título. Que ha pasado, que casi Pedrosa también español. Casi ha estado, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
Que se cayó en la segunda vuelta.
Que se cayó y bueno, tuvo ahí un percance. Pero bueno, quería, así son las carreras.
Sí, yo quería al hilo de. Sí, no, sí va a ser. Al hilo de este comentario de las motos, pues que anoche me enteré. Que a través de Mediaset, la empresa que pertenece a Telecinco, 2013, si Dios quiere, volverá a dar el Mundial de Motociclismo.
Muy bien.
Muy bien.
Bueno, pues nada.
¿Frase célebre, Raúl?
Ponemos bueno, una frase célebre.
Antes de la frase célebre, quería decir algo. Yo creo que ella nos escucha todos los programas y ella es una persona muy especial que siempre ha estado con nosotros. Además es una voluntaria que lleva pues de las primeras voluntarias que vino aquí en nuestra asociación, ASAP, y yo creo que ya todos nos hemos dado cuenta que me refiero a Bea, y decir desde aquí que la echamos todos mucho de menos.
Yo me acuerdo, la echo mucho de menos.
Y sí. Estamos ahí.
Volverá más tarde antes de Navidad.
Hombre, claro que volverá, pero la deseamos desde aquí que le vaya muy bien en su curso.
No puede venir Bea, nuestra compañera de tertulias, no lo había dicho, pero que volverá
para. Bea, me refiero a la voluntaria de radio.
Voluntaria de radio, que sí, la Bea de toda la vida. Que la tendremos en el próximo. Hoy no ha podido ser por el curso, pero ya para el próximo.
No, ni cita. Hoy ni hasta diciembre. No,
hasta mediados de diciembre.
A mediados de diciembre la tendremos de nuevo aquí con nosotros.
Pero bueno, decir una cosa: que no solo se la echa de menos a Bea, también a Nacho y a Nuria, que este año no puede seguir.
Bueno, también.
Claro, Nacho, Nuria, Rosa, por ejemplo, también.
Bueno, y ya para despedirnos, la frase célebre de hoy, yo creo que bueno, es una cosa que a nosotros en nuestro rango pues va muy acorde, siempre decimos en general, pero así dice la frase, dice que hay un cierto placer en la locura que solo el loco conoce, y es de Pablo Neruda.
Muy bonita.
¿Vale?
Hasta luego.
Así que bueno.
Un asado, chicos.